8 de la mañana, 41 minutos, y tomamos contacto de inmediato con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Subsecretario, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo le va?
Buenos días,
subsecretario. Hola, Matías, Josefina, buenos días, gusto de saludarlos a ambos, saludar a los auditores y muy contento de conversar con ustedes.
Igualmente. Subsecretario, quería preguntarle respecto a esta evaluación permanente que han dicho en el gobierno sobre el estado de excepción acotado y probablemente la decisión de prolongarlo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Hay posibilidades, hay alguna intención de extender las facultades del estado de excepción este en particular y de renovarlo? Sabemos que tendría que ser la próxima semana ya. El primero de junio se acaba el plazo para la renovación por otros 15 días.
Sí, respecto a la evaluación, se está entregando toda la información y ese sentido de tengamos reuniones periódicas con la ministra de Defensa, la ministra del Interior, el general, el jefe del Estado Mayor conjunto, carabineros, la policía de investigación, de manera que todo el análisis que se hace puede entregar elementos de juicio para la toma de decisiones del presidente de la República. Pero quiero ir a algo bien importante, porque se habla mucho del respaldo político y de la confianza que el gobierno tiene que entregar a las Fuerzas Armadas y a las policías. Y quiero decir que es muy importante esta frase, porque cuando se discute respecto a cuál es la cobertura que debería tener el estado de excepción, cuáles son los puntos de control donde deberían estar las fuerzas militares y policiales, si son suficientes o insuficientes, bueno, los que deben definir, de acuerdo al análisis de seguridad del territorio, de acuerdo a los antecedentes de riesgo que hay en el territorio, de acuerdo a la información de inteligencia disponible, cuántos y dónde son los puntos de control, justamente son las fuerzas militares y policiales. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es si es que todos los puntos que se han considerado de riesgo por parte de las fuerzas militares y policiales están cubiertos, y por lo menos las reuniones que he tenido con el jefe de la defensa nacional de la región de la Araucanía frente a esta pregunta es que sí, están todos esos puntos cubiertos. Y es bien importante esto, y por eso es que el seguimiento tiene que ver con la cobertura y eficacia del estado de excepción, considerando, y creo que esto también es importante, que el objetivo es brindar los mayores niveles de seguridad, y esto requiere análisis de seguridad y de riesgo, definir los puntos de control, también implica usar tecnología que también permite vigilancia preventiva en territorios donde eventualmente no pueden llegar equipos de Fuerzas Armadas y Policía. Bueno, y yo creo que eso se está haciendo, y ese análisis de riesgo y de seguridad es el que está evaluando permanentemente el gobierno conjunto con las Fuerzas Armadas y las Policías.
Subsecretario Monsalve, yo estaba leyendo aquí en detalle el artículo del decreto 189, este decreto donde se declara estado de excepción constitucional, y hay un énfasis claro en las rutas y en las vías. Hace una explicación de por qué hay que poner este estado de excepción y hace énfasis entonces que tiene que ser en las vías y en las rutas para generar el tráfico y el flujo natural de la gente en esas zonas más complicadas. Pero hay otros que dicen que no hace falta un nuevo decreto o ampliarlo, que sencillamente es ejecutar un estado de excepción distinto, con otra voluntad política. ¿Qué cosas habría que cambiar para hacerlo más profundo, más amplio, y qué voluntad política hay de hacerlo?
Sí, gracias por la pregunta, Matías, porque hay que recordar que el compromiso del gobierno respecto al estado de excepción surge a partir de un diálogo que se hace con trabajadores de la Araucanía y de la región del Biobío, vinculado al mundo forestal, que hace una semana atrás desarrollaron movilización, entre ellas tomas de rutas. Sí. Y que demandaron un diálogo con el gobierno. Yo concurrí a dialogar con ellos en la ciudad de Los Ángeles, la región del Biobío, y después de una larga conversación firmamos un acuerdo de 6 puntos, con diversas medidas en materia de seguridad y protección. Una de esas medidas es que el gobierno se comprometía a tomar medidas para garantizar mayor seguridad en las rutas. Ese fue el compromiso del gobierno, ese fue el compromiso que yo firmé a nombre del gobierno, y ese es el compromiso que el gobierno del presidente Gabriel Boric ha concurrido a honrar con el estado de excepción, que fue un compromiso público, cubierto además por todos los medios de comunicación, donde el gobierno dijo: vamos a ir a garantizar mayor seguridad en las rutas. Y se decreta el estado de excepción y se usa la herramienta que está en la Constitución para cumplir ese compromiso. Quiero ir a su vez a un segundo elemento que hay que tener en cuenta. La región de la Araucanía, Matías y Josefina, es la región que tiene mayor cantidad de kilómetros de caminos interiores de todo Chile. tiene 22.000 kilómetros de caminos interiores, 12.000 que dependen del Ministerio de Obras Públicas, 3.000 que están pavimentados, 9.000 que son de ripio, 12.000 que dependen del Ministerio de Obras Públicas, y 10.000 que están al interior, de las 3.000 comunidades indígenas que existen en la región de la Araucanía, 10.000 kilómetros, 22.000 en total. Si sumamos la provincia de Arauco, que está al lado, que parece pequeñita, tiene 2.200 kilómetros de caminos, 600 pavimentados, 1.600 de ripio o no pavimentados. O sea, estamos hablando casi de 25.000 kilómetros de caminos. Entonces, cuando uno dice, hoy el gobierno decretó estado de excepción para proteger la seguridad de la ruta y piensa que esto es poco, yo te quiero decir que es enorme el desafío de proteger las rutas.
Sí, pero el espíritu, su secretario, es que mucha gente dice, bueno, tuvieron que parar los camioneros para que este gobierno entendiera que había que poner estado de excepción, y hay muchas personas que dicen, que viven allí en la zona, y dicen, nosotros llevamos años pidiendo que nos ayuden, porque claro, no solamente las rutas, nos queman las casas, nos queman las faenas, nos queman las cosechas, o no nos permiten cosechar, o no nos permiten trabajar. Gente humilde, campesinos, agricultores pequeños, no solamente grandes hacendados. Entonces, ¿por qué con los camioneros solamente como respuesta a una medida de presión que les hicieron?
No quiero coincidir en tu concepto de camioneros, porque yo creo que hay una mala caracterización en términos de que ese concepto tal vez genera una imagen equivocada. Nosotros concurrimos a un acuerdo y así lo caracterizamos, y creo que no nos equivocamos, con trabajadores, algunos conductores de camiones, otros contratistas, otros trabajadores de faena. Segundo Catril, que es asesinado en el camino entre Lumaco y Tirúa, es un trabajador forestal, de origen mapuche además. Yo creo que lo que nosotros concurrimos justamente fue a tomar decisiones para proteger la seguridad de trabajadores. La gente que, mucha de la gente que lamentablemente termina siendo agredida con armas de fuego en la Araucanía en Biobío son personas humildes, personas trabajadoras, personas que vienen en Curailagüe, en Carahue, en Teodoro Smith, o sea, son gente de ahí. Entonces, quiero volver al punto de las rutas que tú planteas, porque estamos hablando de cerca de 25.000 kilómetros de rutas. El análisis de cuáles puntos de esos 25.000 tienen que ser protegidos es un análisis de seguridad, un análisis de riesgo y un análisis de inteligencia propio de las policías y de las fuerzas militares. Y esa tarea no puede ni debe reemplazarla el gobierno. Tiene que realizarla las fuerzas policiales y militares que están ahí. Y nosotros estamos respaldando ese análisis y las decisiones que, dentro del marco del estado de excepción, los jefes de la Defensa Nacional están tomando. Segundo, tiene toda la razón, no todos son rutas. No todos son rutas.
Claro, hay más puntos.
Y por lo tanto hay puntos donde ni siquiera se puede llegar, porque justamente no son rutas, no un vehículo policial y un vehículo blindado no puede llegar, justamente porque no es una ruta, es un territorio más interior. Bueno, aquí hay un segundo elemento muy importante de las tareas policiales y de las tareas militares, que el gobierno así lo ha entendido, que es la tecnología. La primera pregunta que se hizo cuando el gobierno llegó a las policías, ¿qué tecnología requerían para tener labores de vigilancia y labores preventivas para identificar conductas de riesgo más allá de las rutas? Y aquí se ha hablado mucho de los drones. Efectivamente, a nosotros se nos informó que era un elemento tecnológico vital, y por tanto el gobierno concurrió a entregar los recursos para que las policías pudieran proceder a la compra de alta tecnología en materia de drones. Pero hoy día, en el marco del estado de excepción, producto de la presencia de las fuerzas militares, esa tecnología está presente en la región. Por tanto, no es solo que la seguridad la brinde un equipo parado en un punto de control, sino que también hay territorio que se está vigilando con tecnología.
Subsecretario, y por tanto, eso por un lado
es importante, ¿sí? Importante tenerlo en cuenta, porque eso es lo que permite brindar el ir sumando elementos para entender que la seguridad se brinda con diferentes, claro, decisiones, no solo con cuántos puntos de control militar hay en una ruta.
Eso por un lado, hablando sobre todo de los elementos, cómo se controla la seguridad, pero hay otro tema que no es menor, y el gobierno presentó el miércoles en la tarde su primera, en su su primera querella por ley de seguridad interior del Estado por delitos de violencia rural en la macrozona sur. Esto obviamente significa un giro respecto a la política que había tenido este gobierno durante sobre este tema, y también a posturas anteriores durante los gobiernos anteriores y su crítica permanente al uso de esta herramienta. ¿Qué cambió, subsecretario, y si se continuará utilizando esta herramienta en vista de casos parecidos o de la misma magnitud?
Sí, quiero reiterar algo que es bien importante. El presidente de la República lo ha dicho, lo ha reiterado, que el gobierno entiende la seguridad pública como una tarea estratégica de la democracia. El que quiere cuidar la democracia, el que quiere profundizar la democracia, el que quiere proteger la democracia, tiene que garantizar que la democracia entregue condiciones dignas de vida, pero también tiene que garantizar y asegurar que entregue seguridad. Y no tenemos ninguna duda en aquello, y por tanto el presidente ha dicho que va a utilizar todas las herramientas que le da el Estado de Derecho cuando tenga que resolver, entregar seguridad a la población chilena de Arica a Punta Arenas.
Y en ese sentido, subsecretario,
pero en esa discusión, Josefina, justamente cuando uno dice todas las herramientas, lo que tiene que ver cuáles son las herramientas eficaces para lograr ese objetivo. Coloco, hace dos días concurrí a Temuco, tuve un encuentro con parte de la familia de un segundo Catril, que fue asesinado en el camino entre Lautaro y Tiro, entre otras cosas con el uso de armas de guerra. Sí. ¿Cuál es la demanda de la familia? La demanda que le transmitió al gobierno justicia. Y por tanto lo que el gobierno tiene que preguntarse con seriedad, con prudencia, pero con mucha responsabilidad, es cuáles son las herramientas, por lo tanto, que permiten responder a esa demanda. Entonces, aquí no es la discusión dogmática si es la ley de seguridad del Estado, si es el código penal, si lo que hay que perseguir son las organizaciones criminales, lo que hay que usar son las herramientas que permitan entregar justicia. Quiero decir que en ese sentido lo que el gobierno está haciendo es ocupar esas herramientas son las que han permitido tomar detenido al presunto autor del homicidio del policía, de la Policía de Investigaciones. Y esperamos que esas herramientas también nos permitan identificar y tomar detenidos a quienes son los autores del cobarde asesinato de segundo Catrín. Aquí lo que hay que entregarle al país es eficacia en la persecución penal, eficacia para identificar y para procesar y sancionar a quienes están detrás de estos delitos.
Y en ese sentido,
eso es lo que tiene que entregar el gobierno, y el gobierno no tiene ninguna duda en esa tarea.
Pero el gobierno puede tomar la iniciativa, por ejemplo, presentando estas querellas, y en ese sentido quería preguntarle a usted, subsecretario, ¿usted cree que lo que dijo Héctor Yaitul es una opinión o es un llamado a un levantamiento armado que pone en riesgo la seguridad interior del Estado?
A ver, yo he contestado esta pregunta varias veces, y me parece bien que se haga, y no tengo ninguna dificultad en responderla, pero nosotros hemos colocado un foco. Nosotros estamos por perseguir y desarticular las organizaciones criminales que están detrás de los hechos de violencia en la región de la Araucanía y en la región del Biobío. Y vamos a utilizar todas las herramientas que nosotros consideramos eficaces para ese fin. Y vamos a modificar todas las leyes que consideramos que es necesario modificar para perseguir esas organizaciones criminales, identificarlas, desarticularlas, sancionarlas, y para que paguen por los crímenes que cometen. Pero no vamos a entrar a un debate que desde mi punto de vista ha sido completamente estéril para ese objetivo. Y cuando es estéril es porque no le sirve a la seguridad de las personas. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿se ha presentado querellas por ley antiterrorista en los gobiernos anteriores? Sí. ¿Cuántas personas detenidas y procesadas hay? ¿Se han presentado denuncias por ley de seguridad del Estado anteriormente? Sí. ¿Cuántas personas procesadas y detenidas hay? Entonces, el gobierno quiere entregar eficacia a la persecución penal. No quiere entregar declaraciones simbólicas, porque esto es demasiado serio para transformarlo en un debate simbólico. Y quiero insistir, hemos definido una estrategia. Nos parece que es la estrategia que nos permite eficacia y que le permite a los que demandan justicia y a los que no quieren impunidad que haya justicia respecto a lo que está ocurriendo, lamentablemente, respecto a hechos criminales en la región de la Araucanía y en la región del Biobío.
Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, nos quedan tantos temas, pero sabemos que usted tiene que entrar a alguna reunión, nos comprometimos a dejar hasta aquí. Le agradecemos mucho este tiempo con Radio Duna.
Muchas gracias, Matías, Josefina, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, hasta luego.
Gracias, subsecretario. Y este viernes 1